Continuamos con nuestra serie La guerra ya pasó. Y el estudio de hoy es titulado Rompe los cielos. Y lo vamos a tomar de el libro del profeta Isaías, capítulo 64, versos del 1 al 5, entre otras escrituras, como el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 5, capítulo 1, verso 21 y capítulo 24, verso 29. También el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, capítulo 1, verso 18 y el capítulo 14, versos 8 al 9. También iremos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 11 al 16. Este himno titulado Rompe los cielos, el cual fue escrito por nuestro equipo de alabanza y adoración, aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, hacen eco las palabras que pronunciara y escribiera el profeta Isaías. Salieron de su corazón y su clamor era que su pueblo pudiera experimentar la presencia de Dios en la forma más profunda. Así él también muestra oración, el que todos podamos sentir lo mismo. Hoy, al examinar el ruego de Isaías en este capítulo 64, podremos ver cómo ha sido contestado y aún esperamos para el futuro una respuesta más amplia. Su oración nos muestra tres incentivos en nuestra relación con Dios. Y estos tres puntos son, número uno, anhelo por la presencia de Dios en Isaías 64, 1 a 5. Y el punto número dos, viendo la provisión de Dios del Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos 21 a 23. Y el punto número 3, inclinarnos hacia el poder de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 11 a 16. Así pues, nuestro pastor Skip Eitzig se dirige a la congregación diciendo, oremos. Señor, tú sabes lo que necesitamos. Señor, tú también sabes las cosas que nos distraen. ¿En qué es lo que debemos de enfocarnos? Señor, yo te pido que graciosamente nos tomes de la mano en este mensaje, nos des las enseñanzas de las Escrituras, que podamos enfocar, Señor, en las cosas espirituales y que son las que transforman vidas. Esto es lo más importante para nosotros, Señor. También te pido especialmente por aquellos que están sufriendo algunas experiencias físicas, experiencias de enfermedades, o experiencias de que ellos o sus amigos están pasando por pruebas dolorosas. Señor, te pido que los ministres. Señor, también te pido por aquellos que somos extraordinariamente bendecidos con tu presencia y podamos entender lo que tú intentas decirnos. En el nombre de Jesús, amén. Ustedes habrán pensado y deseado que Dios aparezca en nuestro mundo y enderezca todas las cosas. Yo, de vez en cuando, me encuentro más y más deseando. Hay ciertas cosas que suceden cuando vemos los noticieros, las atrocidades que vemos en los periódicos y pensamos, Señor, aparece. Por ejemplo, lo que está haciendo esa organización llamada ISIS en el Medio Oriente. Le pido, Señor, ven y asegúrate y endereza esas cosas horribles de estos grupos de gentes que con malas intenciones están haciendo malas decisiones, Señor. Quisiéramos que Él apareciera y arreglara todas las cosas. Sabemos que un día lo hará, pero hasta ese día esperamos. Y yo recuerdo cuando yo era un creyente nuevecito, quizás como 2 semanas, yo continuaba oyendo a mis amigos que hablaban de que Dios vendría y que Jesús regresaría. Y yo decía, ¿qué? O algunos decían, Dios me ha dicho. Y yo creía que ellos oían la voz de Dios. Yo me comencé a sentir deprimido porque yo no oía la voz de Dios. Yo no oía que Dios me hablara. Entonces, en una ocasión yo tomé un libro para escribir mi Biblia y me senté en la colina de una montaña y yo esperaba que Dios me hablara y le decía, Señor, háblame. Pero el tiempo pasó y yo decía, Señor, espérame. Estuve sentado por horas y horas. Me sentí decepcionado de que verdaderamente Dios no me hablaba. Yo no sentía ninguna impresión. Yo pensé, no soy importante para Dios. Yo deseaba que Dios quebrara aquel silencio. En esencia, es lo que Isaías le está pidiendo al Señor que haga en el capítulo 64. Dice, Señor, muéstrate y muéstrale a todos quién eres y qué es tu voluntad y qué es lo que debemos hacer. Leemos Isaías 64:1 que dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras y tu presencia se escurriese en los montes como fuego arrasador de fundición, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblaran a tu presencia. 3. Cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste fluyendo los montes delante de ti. 4. Ni nunca oyeron ni oídos por percibieron ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hicieses por él que es el que espera. 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos en los pecados, hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Oí que por el año 1935 Dios visitó Inglaterra, así lo escribió Jonathan Edwards. Él escribió que en Nueva Inglaterra era un predicador en Nueva Inglaterra y dice que él habló de cosas que le sucedieron en su pueblo. Edwards escribió, el pueblo parece que estaba lleno de la presencia de Dios. Nunca estaba aquel pueblo antes tan lleno de amor y antes había desesperación en aquel pueblo, pero ahora había grandes señales de la presencia de Dios en nuestro pueblo. Se podía experimentar la salvación de las almas, aquel gozo que existía en los hogares. Y él escribe, dice, la asamblea en general, refiriéndose a la iglesia, de vez en cuando se llenaban de lágrimas cuando el Señor les hablaba, porque ellos lloraban en la presencia de Dios por la salvación de las almas de sus prójimos. Se sentían preocupados por las almas de sus prójimos. Entonces, nuestro equipo de alabanza de oración de aquí, de la Capilla Calvario, escribieron este himno llamado Señor, rompe los cielos. Señor, sacude los montes. Señor, muéstrate. Haciendo el eco de esta escritura de Isaías 64, permítame explicar a quien escribía el profeta Isaías. Cuando Isaías escribió, como 700 años antes de Cristo, él vivía en tiempos de desesperación. Su nación estaba dividida, literalmente dividida en 2 partes, como en nuestro país cuando la guerra civil. Así que el norte estaba contra del sur. El norte eran las 10 tribus de Israel y al sur estaban las 2 tribus de Judá y Benjamín. Por eso es que aquel país estaba dividido. Allá por el norte del país, el reino de Israel, el superpoder llamado Asiria y su rey llamado Senaquerib era un rey vicioso, desesperado, que se había apoderado del reinado del norte. El profeta Isaías estaba en Jerusalén, en Judea, al sur. La nación, su nación estaba debilitándose y el profeta lo notaba. Entonces, los asirios ya se habían capturado varias de las ciudades y pueblos del norte y toda la gente sabía que Jerusalén podía ser el que seguía. Entonces, aclamando a favor de su pueblo, el profeta clama a Dios diciéndole, oh Señor, muéstrate, rompe los cielos y desciende y muéstrate a nuestros adversarios y protege a tu pueblo. Ese es el clamor del profeta Isaías cuando habla. Este es el tema que escribió el profeta Isaías en este capítulo 64. Cuando estudiamos la Biblia, debemos de buscar las palabras que se repiten o frases que se repiten. Esto te da un entendimiento a qué se refiere el pasaje que estás leyendo. Hay cierta frase que se utiliza aquí en los versos que ya leímos tres veces. Versos 1, 2 y 3 lo tienen. Este es, requieren la presencia de Dios. Veamos, al fin del verso 1 dice, y que escurriesen los montes. Ese es en el verso 2. Al fin también dice, que tu nombre a tus enemigos y a las naciones temblasen a tu presencia. Y luego en el verso 3, también los eruditos creen que se refería del monte de la ley en el monte Sinaí. Dice, cuando haciendo cosas terribles, cuando nunca esperábamos descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Aquí el profeta está pidiendo la presencia de Dios. Entonces, cuando Isaías está pidiéndole al Señor en esta experiencia, él está pidiendo a Jehová esta experiencia. No está pidiendo de una forma filosófica o teológica, sino que estaba tranquilito tomándose una taza de chocolate o de agua fresca, sino que el profeta verdaderamente está pidiendo a Dios que aparezca, que se haga presente. Él está pidiendo ver que los montes tiemblan, que quiere que los enemigos del pueblo de Israel se arrepientan. Lo dice, oh Señor, rompe los cielos y desciende. Por eso es que él quiere ver el poder. Él experiencia, su experiencia es que sienta la presencia de Dios. En este himno de alabanza que estamos dirigiendo hoy, hay ciertas referencias y palabras que molestan a algunos incrédulos, verdaderamente. Esas palabras que dicen algo así, queremos ver milagros, queremos ver los imposibles, queremos ver señales y maravillas, queremos verte, queremos ver que las almas perdidas regresen al hogar, queremos ver que los demonios tiemblen. Yo sé que esto molesta a algunas personas porque lo han expresado y nos han llamado por teléfono, nos envían tarjetas, que le quitemos esas palabras al himno y citan les molesta oír que Jesús dijo, esta generación mala y adúltera requiere señal. Señal no tendrá sino la señal del profeta Jonás. Yo le voy a decir que simplemente continuaremos porque tan fuera de contexto. Es al texto clásico, porque cuando Jesús dijo, esta generación maligna y adúltera busca señal, se refería a los creyentes, a los incrédulos, que no aceptaban de que Jesús era el Mesías. Nosotros no estamos en esa situación. Nosotros sabemos que Jesús es el Mesías. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Y Jesús dijo a sus seguidores, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Así que no ni yo ni ustedes se oponen a esto. Nosotros queremos que la gente, las almas se salven, que los incrédulos vengan a casa, y también me gustaría ver que los demonios tiemblen. A mí me gustaría, estaría contento ver que los demonios tiemblan. Entonces, con esta oración del profeta Isaías, capítulo 64, estamos viendo a través de los lentes del profeta Isaías y encontramos tres incentivos, tres exhortaciones, tres puntos basados en estos textos. Anhelando la presencia de Dios, en número 2, viendo la provisión de Dios, y el número 3, inclinarnos hacia el poder de Dios. Vamos a ver el primer punto, que es lo que queremos ver, el punto número 1, que es el anhelo por la presencia de Dios. Por eso se menciona Isaías 64:1. La primera palabra que dice, la primera palabra de Isaías 64, ¡oh! Es la primera palabra, ¡oh! Esta es la palabra de exclamación. Por eso es que los intérpretes de las Escrituras correctamente pusieron un punto de exclamación. ¡Oh! Como, ¿por qué? ¿O por qué? ¿O si acaso? ¿O ven? ¡Oh, Señor! ¡Oh, si rompiese los cielos! ¡Desciende, Señor! Ese es un ruego. No es un pensamiento o un deseo. Es un ruego. Es una prioridad que tienen los intérpretes de las Escrituras. Entonces, es una prioridad del escritor. Es con el que la Escritura le llama suplicación, suplicando a Jehová. Porque esta palabra suplicación se encuentra en muchas Escrituras como en otras Escrituras. Son suplicaciones para pedir a Dios. Ustedes dirán, ¿qué es suplicación? Es una oración fuerte. Es cuando tú abres tu petición a Dios a un nivel número 10. Es un clamor. Si una persona le pone la pistola a alguien en la cabeza, el otro le pide con toda suplicación, por favor, deténgase, deténgase. Así que Isaías le está rogando a Dios que entre milagrosamente como lo ha hecho en el pasado. Y así como cuando les entregó la ley en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Ese es el ruego del profeta Isaías, que pide la presencia de Dios. Una pregunta simple para nosotros. Tú, ¿cómo te sientes? ¿Estás anhelando? ¿Estás rogando por la presencia de Dios? ¿Le estás pidiendo a Dios? ¿Tu oración se ha deteriorado a punto que ya parece que ni Dios te oye? Simplemente continúas mencionando palabras en una forma tranquila, porque Dios te tiene bien satisfecho. Le pides a Dios con todo tu poder, con todas tus ganas de que Él venga, o le pides como si estás enviando un mensajito escrito en un pedazo de papel. Arkenius escribió, un comentarista, acerca del libro de Isaías, y él escribió algo que me llamó la atención. Dijo, la cristiandad en América están cayendo en una religión histórica donde parece que están todos satisfechos y no necesitan de Dios. Nosotros nos sentimos, debemos de sentir esa urgencia, ese anhelo de que no vamos a la presencia de Dios de una forma mediocre, sino como los apóstoles, que se les dijo, al que mucho se le da, más se le pedirá. En la escuela, ¿recuerdan ustedes cuando estábamos en la escuela superior, cómo había consejeros que venían y nos aconsejaban qué hacer, qué estudiar? Yo recuerdo específicamente cuando esta persona vio mis resultados de mis años antepasados, él me decía que yo debía de entrar en una profesión donde podía utilizar las matemáticas, porque él creía que yo iba a ser muy bueno con las matemáticas. Entonces, yo pensé, si usted cree que voy a entrar en ese estilo de matemáticas, no sucederá, porque a mí no me gustaban las matemáticas. Así que Así, otros autores que escriben libros me preguntaban, ¿qué es tu pasión? Porque ellos quieren, estos autores, que tú les digas el asunto que te satisface para recomendarte. Quizás el Espíritu Santo te pregunta hoy, ¿qué es tu pasión? La Biblia dice que acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Dios está diciendo, si tú te mueves, yo también me muevo. Si tú te me acercas, yo también me acerco. Si tú me buscas de todo corazón, me encontrarás. El Señor es galardoneador de todos los que le buscan, los que anhelan su presencia. Si tú lo buscas, lo encontrarás así también. Moisés tuvo este deseo. Moisés le dijo a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Yo recuerdo cuando yo leí eso, critiqué a Moisés. Moisés vio como Dios hizo milagros en Egipto y en el desierto, a punto que se abrió el mar, y todavía le estaba pidiendo a Dios que le muestre su gloria. ¿Qué está diciendo Moisés? El rey David también tenía esta misma pasión. Decía, oh Señor, mi alma anhela y jadea por la presencia, por tu presencia. El apóstol Pablo en Filipenses, Pablo también dijo a la iglesia de Filipenses, que yo le conozca y el poder de su resurrección, como de también sus sufrimientos, para que yo sea conforme a su voluntad. Entonces, el profeta Ezequiel nos está mostrando las prioridades, también nos está mostrando un problema, porque no tenemos que clamar a Dios para que se acerque, al menos que tú te sientes que Dios está mucho, muy lejos de ti. No, Dios no está a distante de nosotros. Dios siempre está obrando, Dios siempre está ocupado detrás de los escenarios y las circunstancias, pero no parece que presenciamos, como escribió William Barclay acerca de, estamos fascinados y a veces frustrados cuando nos postramos en la presencia de Dios como hombres. Esta idea de que Dios es invisible, en el Antiguo Testamento, la razón única, la proliferación de ídolos se extendía. Yo no les estoy disculpando ni estoy criticando, simplemente estoy diciendo, es algo peligroso tener una relación directa con un Dios. A.G. Wells escribió un libro que se le llamaba El Hombre Invisible, como por los años 1800, y ese libro lo han ido reescribiendo otras personas y le han ido añadiendo o quitando de acuerdo como se les antoja. Pero hasta en esa historia de ese libro se nota que este individuo llegó a descubrir por la ciencia de que pudo ser invisible con ciertas medicinas y lo logró. Pero eventualmente la gente se dio cuenta de que esta invisibilidad que él disfrutaba vino a ser maldición, porque ¿qué sucedió cuando la gente sabía que este hombre era invisible y podía estar presente? Ya no le hacían confianza y ya no querían estar cerca de él. Ellos sabían que podía estar observando, escuchando algunos planes que ellos hacían. Así que eso fue difícil para este hombre invisible, tener relación con una persona. Y también para nosotros es difícil. El profeta Isaías, en otro capítulo, dijo, oh Dios, tú eres un Dios que se esconde, Señor, rompe los cielos y desciende a nosotros. Esa es mi petición. Es lo que la Biblia le llama la gloriosa apariencia. Ahora veremos, pues, a continuación en el Isaías 64, de que el profeta Isaías basa su oración en lo que él había leído en las Sagradas Escrituras, lo cual eran los rollos, los pergaminos, los papiros y la enseñanza oral. El profeta Isaías nos da un patrón. Quiere que veamos este patrón, que todos ustedes pueden observar. Señor dice, desciende los cielos, rompe los cielos y desciende. Que nosotros podamos ver esta hermosa experiencia, así como lo hiciste en el pasado, cuando te mostraste en el monte Sinaí, y el monte Sinaí tembló y humeaba cuando diste la voz. Isaías está basando su oración en lo que él había leído del, acerca de la ley de Dios. Entonces, ahora yo te digo, si tú quieres orar mejor, lee más la Biblia y descubrirás que algunas de las oraciones más simples que se encuentran en la Biblia serán poderosas para ti. Y tú las puedes memorizar y hacerlas tus propias oraciones para ir a la presencia de Dios. Jesús nos enseñó a orar cuando dijo, danos el pan de cada día, perdónanos nuestras faltas como nosotros perdonamos. Esto es en Mateo 6, 5 y 6. Así que el profeta Isaías no está pidiendo que Dios le conceda un camello mejor, más veloz o más fuerte, sino que lo que está pidiendo el profeta Isaías es algo más profundo. Está pidiendo la presencia de Dios. Quiero que me entiendan. Isaías está orando por una causa que le parece, que para nosotros nos parece difícil e imposible. El profeta Isaías está orando por una causa, algo que es beneficio para otro. Le está diciendo, oh Señor, oh Jehová, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad entre todos nosotros, pero protégenos, asístenos, Señor, que se haga tu voluntad de tu forma, muéstranos tu gloria y de esta forma nosotros nos reforzaremos en nuestra fe. Por eso es que Jesús nos enseñó a orar. Cuando Jesús nos dio la oración del Señor, cual le llamamos la oración del Señor, Jesús dijo, danos hoy el pan de cada día. Antes que dijera eso, Jesús le dijo, cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Mas tú cuando ores, entra y orando, no digas palabras vanas, sino dile, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras faltas como nosotros perdonamos a los que ofendemos. Entonces, aquí el profeta Isaías está mostrando un deseo, un anhelo por la presencia de Dios. La segunda exhortación, el segundo punto que vamos a ver en el el punto número 3 es viendo la provisión de Dios. Veamos la provisión de Dios. Capítulo 1 de Mateo 1, 21. Les voy a preguntar, piensa, ¿ha habido algún tiempo que la oración del profeta Isaías en capítulo 64, Dios contestó, Dios descendió, sí, Dios descendió, es lo que vamos a ver aquí, descendió del cielo en una persona, en la provisión del Señor Jesucristo, la palabra vino a ser carne, capítulo 1 y verso 1 del Evangelio de San Juan. Vino y habitó entre nosotros. Una afirmación tan simple, con una afirmación tan profunda, de que tenemos dificultad para comprenderla. Como Pablo lo explica, grande es el misterio de Dios, de que Dios se manifestó en carne. La palabra se hizo carne, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, Dios descendió. En la antigüedad, la gente creía que Dios o los dioses eran algo que nadie podía conocer. Algunas culturas creían que unos dioses eran monoteístas, otros, pero la mayoría de las personas en la antigüedad creían que había un Dios. Y eso Dios era alguien que nadie llegaría a conocer nunca. Un filósofo griego escribió que el conocer a Dios era una forma de imaginación. Ese filósofo llamado Plato, este filósofo que llevaba el título de Pleto, Plato, dijo, el hombre y Dios nunca se encontrarán. lo único que podemos hacer es imaginarnos, pero nunca nos podremos encontrar con Dios. Lo que dijeron ellos fue verdad, es verdad. A menos que Dios descienda del cielo y se muestre a la humanidad en la presencia del Señor Jesucristo. Y eso es el punto de Juan, que leímos en el Evangelio de Juan, capítulo verso 18. Juan escribe: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Él nos... Ahora, Jesús puede estar a gran distancia, pero Él ha descendido. Jesús es la solución a la petición de Isaías, al Dios invisible. Dios está en alguna parte, pero me está escuchando, me está observando, y por eso el profeta Isaías tiene la confianza de clamar. El mismo profeta Isaías lo predijo en otro capítulo. Cuando yo digo, ustedes lo van a reconocer. Porque a nosotros un niño nos es nacido, y un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Ahora, vamos a ir a Mateo capítulo 1. Las palabras de Isaías se contestaron y están escritas en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, capítulo 1 y verso 21, que dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio de el profeta, cuando dijo, verso 23, he aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese es donde se cumple la profecía del profeta Isaías. Emmanuel, Dios con nosotros. Poniéndolo todo, como dijo Isaías, si rompieses los cielos y descendieses aquí, Jesucristo vino a la tierra. La solución de Dios al problema de la invisibilidad de Dios, Dios se manifestó en la persona de Jesús de Nazaret, el que es Jesucristo. Yo me imagino qué sería el ser uno de los apóstoles de Jesús: Santiago, Juan, Andrés. Veamos las vidas de ellos antes de encontrar a Jesucristo. Eran trabajadores, asistían a las sinagogas, estudiaban las escrituras. Es lo que ellos estudiaban en el Antiguo Testamento. Una vez por semana, durante el año, leían Isaías 64. Imagínate si tuvieras uno de los apóstoles que estaban bajo la opresión de Roma, sufriendo, y el rabino comienza a leer la escritura y dice: oh, si rompiese los cielos y descendieras. Y si tú fueras uno de los apóstoles, dijeras: sí, Señor, si pudieras descender, romper los cielos y que los montes tiemblen. Pero repentinamente apareció Jesús, y ellos no sabían quién era Jesús, ni sabían quién era Jesús. Simplemente Jesús le decía: sígueme, y no se identificaba, y observaban lo que él hacía, y pudieron oírlo, comer con él, dormir con él. Ellos comenzaron a ver cosas y milagros que Jesús hacía que nadie más podía hacer, como convertir el agua en vino, sanar a los ciegos, a los leprosos, a los sordos, caminar sobre el lago, y luego resucitando los muertos, y luego él mismo resucitó. Todo esto experimentaron los apóstoles. Comenzaron a entender: este es Dios en carne, en un cuerpo humano, igual que de nosotros, que descendió. Y él puede voltear las leyes naturales porque él es Dios mismo. Ellos pudieron verlo con sus propios ojos. Cuando vieron las señales y maravillas del Antiguo Testamento y los evangelios, han escrito por lo menos 34 milagros que Jesús hizo que nadie más pudo ni ha podido hacer. En una noche estaban cenando y uno de los apóstoles le dijo a Jesús, enfrente de todos los demás, dijo, Señor, muéstranos al Padre y esto será suficiente. Juan 14, 8. Felipe fue el que dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Esas son las palabras que Jesús les dijo a sus apóstoles. Y los apóstoles continuaron dando testimonio. Nosotros abrazamos su gloria y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. La palabra que dice pudimos abrazar es la palabra teajo main. Usted no ha oído esta palabra, pero esta palabra en el idioma original es teajo main. Traducida al inglés, quiere decir que una persona está fijo, pone sus ojos fijos en una página o en una pantalla. Eso es teajo main. Eso es lo que hicieron los discípulos. Nosotros continuamos estudiándolos, investigamos científicamente, observamos todo lo que él hizo por 3 años. Por eso es que pudimos ver su gloria, la gloria como del unigénito Hijo de Dios. Así que ellos vieron la provisión de Dios. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis y capítulo 19 para ver la primera exhortación del profeta Isaías. Y esto nos muestra el poder de Dios. Esto nos hace inclinar a ver la presencia de Dios. Antes de leer, quisiera hacerles otra pregunta. ¿Habrá tiempo en el futuro donde la oración del profeta Isaías se cumpla, así como se cumplió con la primera venida de Jesucristo? Sí, lo va a haber. ¿Habrá un tiempo cuando la oración del profeta Isaías sacudirán los cielos, sacudirán los montes y aún fuego descenderá del cielo? Sí, sí, así será. Literalmente sucederá y lo verán los que estén vivos en esos días. Vamos a leer en Apocalipsis 19 y verso 11 para ver y comparar con Isaías. Dice, entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con varón de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. 16. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos que se completa la petición del profeta Isaías. Así es lo que Isaías deseaba y pidió y sucedió. Él esperaba que Dios descendiera del cielo y nos mostrara estas señales en el cielo. En otras palabras, el profeta Isaías espera que haya un rótulo nuevo que diga, bajo nueva dirección, este es el Señor Jesucristo. Tenemos que entender, esperemos que entiendan, que todos los profetas veían al futuro. Los profetas, cuando ellos veían al futuro, veían ultimadamente que Dios vendría y que vendría a establecer su reino en esta tierra. Cuando Isaías dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre, su nombre, admirable, consejero, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo da dilatado de su imperio, la paz no tendrá límite. Esto es el y sobre el trono del rey David, sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando el rey David recibió la profecía de que sería el jefe de una dinastía, él dijo, Dios le dijo, recibirás una dinastía, un trono de su reino para siempre y por siempre y siempre jamás. También el profeta Daniel, en Daniel 2:44-45, recordamos que el rey Nabucodonosor tuvo visión, pero no sabía qué era lo que estaba viendo. ¿Recuerdan esa historia? Aquel sueño que tuvo el profeta, el rey Nabucodonosor, que vio aquella estatua vio la estatua de oro, plata, bronce, hierro, bronce cocido, y dice que vino una piedra no cortada con mano de hombre y desmenuzó aquella estatua. Así, el rey Nabucodonosor pidió a todos sus adivinos para que le adivinaran y no pudieron, dijo, los mataré a todos. Cuando el profeta Daniel oyó, él intervino y dijo, no tienes que matar a nadie, permíteme intervenir. Así que el profeta Isaías, el profeta Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, el rey del cielo establecerá un reino que nunca será destruido y quebrantará y consumirá todos los demás reinos que te rodean al tuyo, pero el reino que establecerá será un reino eterno. Todas esas profecías mostraban y anticipaban un mundo, un reino, literalmente un reino en esta tierra, el cual Jesús lo mencionó también. Le dijo a Poncio Pilatos, mi reino no es de este mundo. Eso es en Juan 18:36. Sabemos qué fue lo que dijo Jesús al rey. Cuando leemos esto, nos damos cuenta de lo que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, no sería todavía. Pero en Apocalipsis 11:15, leemos que dice que en la última parte, Jesús dio los detalles. Mateo 24 nos habla del fin de los días. Las palabras de Jesús dice, después de la tribulación, aquellos días, el sol se oscurecerá, las estrellas no darán su luz, las estrellas descenderán del cielo, y los poderes del cielo serán sacudidas. Eso es lo que pidió Isaías. Y la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y verán la señal del Hijo del Hombre venir sobre las nubes en los cielos con poder y gran gloria. Así pues, esto es Mateo 24:29. El profeta Isaías lo pidió, los otros profetas lo profetizaron, Jesús lo cumplió, y todos los cristianos de los últimos 2000 años lo han entendido y lo han creído, de que así será. Yo estaba leyendo las noticias y decidí abrir en la página que se llama Google, donde habla de la iglesia, de la segunda venida. ¿Cuántos himnos hay que mencionan de la venida o se refieren a la venida del Señor? Leí varias páginas, un himno y otro himno y otro himno. Les voy a presentar algunos de nombres de estos himnos. ¡Qué grande es Él! Batalla de las repúblicas, al mundo paz. No se refiere a la Navidad, se refiere a la segunda venida. Yo volaré cuando allá se pase lista. Ven, oh ven, esperado Jesús. Ven, oh ven, Emmanuel. También se refiere a la segunda venida de Jesús. Tendremos, y lo tendremos, el regreso de Cristo. A esa lista le podemos añadir, rompe los cielos y desciende, Señor. Todos estos himnos se refieren a la segunda venida de Jesús. Ustedes han oído de Charles Wesley. Charles Wesley era el predicador, pero tenía un hermano que era escritor de himnos. Su hermano escribió como 7,000 himnos. ¿Quién podrá escribir 7,000 himnos? Imagínense cuántos de estos 7,000 himnos tratan de la segunda venida de Jesucristo. De los 7,000, como 5,000 himnos hacen referencia a la segunda venida de Cristo Jesús. Esto es maravilloso. ¿Qué es lo que estaba pensando Charles Wesley? ¿Ustedes creen que no entendía de la segunda venida de Jesucristo? De la segunda aparición de Jesucristo. Sí, él lo entendió. C.S. Lewis también lo explica diciendo, si llego a experimentar un deseo, y no tengo la experiencia de que este mundo me pueda satisfacer, la explicación más probable que puedo decir es que yo fui creado para otro mundo diferente. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Estás esperando el regreso del Señor o simplemente estás contento porque has oído que regresará? Así pregúntate. Debes de disfrutarlo por adelantado. No tienes que ser un espectador, sino un participador. Hace días que yo estaba en una boda. Yo estaba en la boda como invitado. En esta ocasión yo me senté como unos 10, 12 bancas. Yo estaba observando aquella hermosa ceremonia de la boda. La novia estaba a la izquierda y el novio a la derecha. Y no solamente se estaban viendo, sino que estaban ellos esperando, planeando este día por anticipación por un largo tiempo. Y me he encontrado cristianos que cuando consideramos la segunda venida de Jesucristo, están en una de esas dos formas. Uno siempre dice, no, he oído que va a venir Jesús, o un día va a aparecer Jesús. Eso es lo único que pueden decir. No sienten nada que los motive a la segunda venida de Jesucristo. Así pues, ¿qué es lo que nos motiva? Como lo hizo el profeta y Jesús lo anticipó y los apóstoles lo testificaron y los escritores de himno. En el sur de Inglaterra hay un pueblo en la parte sur que se llama Amsterdam. Este pueblito se llama Tip Top. Ellos decían, yo vivo en Tip Top, Inglaterra. ¿Qué es el nombre de tu pueblo? Tip Top, Inglaterra. Ahora, tenemos que entender que ese pueblito llamado Tip Top, Inglaterra, se le dio este nombre a este pueblo porque esto significa que antes que las calles estuvieran pavimentadas, la gente usaban el término tip top, o sea que pasaban rápido pisando de puntitas. Es lo que quiere decir tip top, pisando de puntitas porque no se querían ensuciar con el lodo de las calles. Entonces eso fue hermoso, de que hay cristianos tip top en nuestros días. No voy a mencionar el nombre de nadie, pero debemos ser cristianos que vivimos en este mundo con esa ansia, esa desesperación, esa fe de que Jesucristo regresará por segunda vez. Eso es nuestra esperanza, el regreso del Señor Jesucristo. Cuando cantamos y decimos, Señor, rompe los cielos, Señor, desciende. Estamos pensando en la oración del profeta Isaías, donde Dios proveó en la persona de Jesús de su segunda venida. Ahora, pues, tenemos que esperar la segunda venida del Señor. Padre celestial, sí, Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, oh Señor de los cielos. Señor, venimos a tu presencia para pedirte que nos des la fuerza y el deseo de vivir con esa hermosa expectativa de tu regreso. No es tan fácil porque todos tenemos responsabilidades, trabajos, decisiones, situaciones de gente en nuestras vidas que tenemos que cuidar. Señor, con todas estas responsabilidades que tenemos que seguir siempre, danos el deseo de continuar viendo, buscando, de que esas responsabilidades que tenemos no nos entretengan, no nos estorben para estar observando el cielo, esperando tu pronto regreso, sino que tengamos nuestro rostro siempre elevado al cielo, pensar en las vidas del cielo y en el clamor del profeta Isaías que se expresa que vengas y nos muestres tu presencia con toda claridad, sí, Señor. Sin saber que ese tiempo, esa oración del profeta Isaías se contestó cuando Dios descendió del cielo a la tierra en la presencia de Jesús y que aún esa oración continuará contestándose para nuestro beneficio. ¿Cuándo? El día que tú lo decidas en el futuro, Señor. Jesús regresará a esta tierra y Él va a poner ese rótulo nuevo que dice bajo nueva dirección, bajo nuevo dirigente. Sí, Padre, ese dirigente eres tú. Así, Señor, te pedimos que no permitas que nos vayamos a descarriar, sino que continuemos seguros en tu presencia hasta ese día, Padre Santo, que tú aparezcas. Permítenos que continuemos con ese anhelo, ese hermoso deseo de ver tu presencia, continuar estudiando las Sagradas Escrituras acerca de lo que tú nos dices e inclinarnos a ese futuro que esperamos que aparezcas. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos y lo esperamos en el nombre del Señor Jesucristo. Así pues, Padre Santo, te decimos gracias, gracias, gracias por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando y desea comunicarse con nosotros en la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, de Norteamérica, tenemos un número libre que usted nos puede llamar. 800-922-1888. Y nuestra dirección es P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.